Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos todos a un programa más de su espacio radiofónico de música clásica preferido, Música Maestra. Hoy el programa número 213, en el que, y siguiendo la actualidad más rabiosa, desgraciadamente, vamos a hablar de la música clásica y las guerras. La relación entre la música clásica y las guerras ha sido profunda, compleja y a menudo conmovedora. También a lo largo de la historia, la música ha acompañado a los ejércitos, ha servido de consuelo a los pueblos y ha sido utilizada tanto como herramienta de propaganda como de resistencia. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a explorar cómo los grandes conflictos bélicos han influido en la creación, interpretación y significado de la música clásica. Podríamos empezar citando algunas historias trágicas y heroicas de compositores que vivieron tiempos de guerra. Por ejemplo, Rudi Stephan, un prometedor compositor alemán, murió en el frente a los 28 años durante la Primera Guerra Mundial, truncando una carrera que prometía transformar la música de su tiempo. Anton Webern, miembro de la Segunda Escuela de Viena, sufrió la muerte de su hijo durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial y fue asesinado accidentalmente por un soldado estadounidense ebrio poco después del conflicto, mientras su música era prohibida por el régimen nazi. Por otro lado, Nikolai Myaskovsky, destacado compositor ruso, fue movilizado en la Primera Guerra Mundial, participó en duras batallas, resultó herido y sufrió neurosis, lo que marcó profundamente su vida y su obra. Más anécdotas de compositores. Paul Wittgenstein, pianista austríaco, perdió su brazo derecho en combate durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues lejos de abandonar la música, encargó a grandes compositores como Ravel, Prokofiev, Britten y Korngold obras para la mano izquierda, para piano, inspirando así un nuevo repertorio y demostrando una extraordinaria superación personal. Lili Boulanger, compositora francesa y primera mujer en ganar el Grand Prix, el Gran Premio de Roma, luchó contra una grave enfermedad mientras colaboraba activamente con el Comité Franco-Americano del Conservatorio Nacional durante la Primera Guerra Mundial, ayudando a músicos combatientes y a sus familias. Su generosidad y compromiso social la convirtieron en una auténtica heroína musical, pese a su muerte prematura. Compositores como Alban Berg, Arnold Schoenberg y Maurice Ravel vivieron la guerra en carne propia, ya sea en el frente o en la retaguardia, lo que transformó radicalmente su visión artística y su música. El fervor nacionalista inicial dio paso a una profunda desilusión y a una crisis de fe, reflejada en obras que marcaron el rumbo de la música del siglo XX. Bueno, pues estas historias muestran cómo la guerra no solo trajo tragedia y pérdida, como ahora mismo, sino también gestos heroicos y ejemplos de resiliencia, dejando una huella indeleble en la vida y la obra de numerosos compositores. Las guerras del siglo XX, especialmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, alteraron profundamente la vida musical y la vida de los compositores en Europa. Muchos experimentaron el exilio, la censura, la persecución o la pérdida de seres queridos. Y estas experiencias, por supuesto, se reflejaron en sus composiciones y trayectorias. Compositores como Arnold Schoenberg, Erich Wolfgang Korngold, quien por cierto murió en el campo de concentración de Theresienstadt, Paul Hindemith y Kurt Weill, que eran aclamados antes de la guerra, sobrevivieron a los conflictos en países enemigos tras huir del nazismo. Tras la derrota alemana en 1945, resultaba doloroso para alemanes y austríacos aceptar la música de estos grandes creadores que habían sido forzados al exilio y en muchos casos considerados arte degenerado por el régimen nazi. Anton Webern, al que hemos citado anteriormente, tuvo su música prohibida por los nazis, vivió en la precariedad y sufrió la muerte de su hijo en combate. El conflicto truncó la carrera de jóvenes talentos y algunos compositores, como Richard Strauss, alternaron la creación musical con giras, adaptándose a las difíciles circunstancias para sobrevivir y mantener su arte, aunque a menudo debieron resignarse a condiciones precarias y a la presión de los regímenes políticos. El exilio, provocado por la persecución política y la censura, obligó a muchísimos músicos a abandonar sus países de origen. Esta experiencia generó cambios profundos en su producción artística. Claro, los músicos, al verse desplazados, exploraron nuevas sonoridades, replantearon su poética y adaptaron sus mensajes a las realidades de los países de acogida. El exilio también trajo consigo sensaciones de aislamiento cultural y soledad, lo que en algunos casos provocó periodos de inactividad creativa o crisis personales. Sin embargo, para muchos artistas, la necesidad de expresar el dolor, la nostalgia y la esperanza se tradujo en obras profundamente emotivas y comprometidas, que se convirtieron en símbolo de resistencia y memoria colectiva. De hecho, el exilio fue para muchos músicos una vía de supervivencia física y también artística. Vamos a empezar con una relación de composiciones de música clásica relacionadas con temas y tiempos de guerra. A lo largo de la historia, muchos compositores han abordado los temas de la guerra en sus obras, como respuesta directa a los conflictos, como homenaje a los caídos o como símbolo de resistencia y esperanza. Vamos a ver alguna de esas composiciones más emblemáticas. Por ejemplo, obras que hacen referencia a las guerras napoleónicas y del siglo XIX. Seguramente la más representativa es la Obertura 1812, escrita por Piotr Ilich Tchaikovsky en 1880. Es una de las composiciones más célebres de Tchaikovsky y de la música clásica universal. Fue encargada para conmemorar la victoria rusa sobre la invasión napoleónica de 1812 y estaba destinada a ser interpretada en la inauguración de la Catedral de Cristo Salvador en Moscú, construida precisamente para celebrar ese triunfo. El zar Alejandro II impulsó la conmemoración de la derrota de Napoleón y Nikolai Rubinstein, director del Conservatorio de Moscú, sugirió a Tchaikovsky como compositor de una pieza conmemorativa para dicha inauguración. Tchaikovsky compuso esta obertura 1812 en apenas 6 semanas, aunque expresó a su mecenas Nadezhda Pomeck, que la consideraba muy fuerte y ruidosa, carente de mérito artístico. En ella utiliza elementos como himnos nacionales, campanas y cañones para retratar la batalla y la celebración de la liberación rusa. Se escuchan fragmentos de la Marsellesa para simbolizar el avance francés y también melodías tradicionales rusas para representar la resistencia local. Vamos a escuchar este vibrante fresco musical que mezcla historia, patriotismo y espectacularidad sonora y permanece como testimonio de la resistencia rusa ante la invasión napoleónica. Escuchamos de Tchaikovsky la obertura 1812 a cargo de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Claudio Abbado. música maestra.
Thank you.
La sinfonía número 3 en mi bemol mayor, opus 55, conocida como Sinfonía Heroica, con H o sin ella, es una de las obras más influyentes y revolucionarias de Ludwig van Beethoven. Compuesta entre 1802 y 1803, marca el inicio del periodo medio de la composición de este grandísimo compositor y representa un punto de inflexión en la historia de la música por su escala, complejidad y profundidad emocional. Como saben, Beethoven concibió originalmente esta sinfonía como un homenaje a Napoleón Bonaparte, a quien admiraba en principio por encarnar los ideales de la Revolución Francesa, ya saben, libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, al enterarse de que Napoleón se había autoproclamado emperador en 1804, Beethoven, profundamente decepcionado, retiró la dedicatoria de la partitura, borrando con furia el nombre de Napoleón y cambiando el título al siguiente: Sinfonía Heroica, compuesta para celebrar el recuerdo de un gran hombre. La sinfonía sigue siendo un reflejo musical de la lucha heroica y los ideales revolucionarios. Vamos a escuchar de la Sinfonía número 3 de Beethoven, Heroica, el tercer movimiento, el Scherzo, a cargo de la Filarmónica de Berlín y Herbert von Karajan.
Thank you.
Si volvemos los ojos ahora a la Primera Guerra Mundial, estamos ya en el siglo XX, esta tuvo un profundo impacto en la música, tanto en la vida cotidiana de soldados y civiles como en la obra de compositores de la época. La música no solo acompañó y animó a los combatientes en las trincheras, sino que tras el conflicto inspiró a muchos compositores a crear obras que reflejaban el horror, la pérdida y la transformación social provocados por la guerra. Entre los compositores destacados hay que citar, cómo no, a Maurice Ravel. Especialmente una obra titulada Le Tombeau de Couperin, La tumba de Couperin, una suite en memoria de amigos fallecidos en combate. Pues de esta tumba de Couperin les ofrezco el número 6, La tocata, a cargo del pianista Jean-Philippe Collard.
Thank you.
Extraordinaria la música de Maurice Ravel en esta tumba de Couperin dedicada a amigos caídos en combate. También Edward Elgar o Ralph Vaughan Williams fueron inspirados por la crudeza de esta Primera Guerra Mundial y crearon piezas que reflejan pues, la realidad del conflicto, el dolor de la pérdida. Arnold Schoenberg, con sus cuatro canciones para orquesta y mezzo soprano, pues fueron creadas durante la guerra y muestran el cambio hacia el atonalismo, un lenguaje que contribuía a reflejar la crisis y el desconcierto de la época, exactamente igual que como estamos ahora. Vamos a escuchar el líder número 2 de sus cuatro canciones para orquesta y mezzo soprano, Arnold Schoenberg.
Dich suchen, versuchen dich und die so dich finden, binden dich an Bild und Gebärde. Ich aber will dich begreifen.
Música inquietante, ¿verdad? Este comienzo del dodecafonismo de Schoenberg. Miren, para facilitar la comprensión de esta música, imagínense que es el Guernica de Picasso, pero en mundo sonoro. Es decir, la inconsistencia, la falta de una tonalidad, el mezclar todos los sonidos. Todo es posible, y no solo eso. Tremendamente expresivo, la sinrazón, el no encontrar un momento de calma, de eso, ese atonalismo de estas piezas de Schoenberg serían como estar mirando un Guernica de Picasso. No es importante la técnica para quien lo está viendo o escuchando, lo importante es lo que comunica, lo que expresa. Pues también Paul Hindemith y Maurice Ravel participaron activamente en la vida musical durante la guerra, tocando para los soldados heridos y componiendo obras que buscaban elevar la moral y ofrecer consuelo. Si vamos ahora a la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues el régimen del Tercer Reich y su estrategia propagandística promovió especialmente la música de compositores alemanes como Wagner, Beethoven, Bach y Bruckner, considerándolos símbolos de la superioridad cultural germánica y de la ideología nazi. Wagner fue el favorito de Hitler, tanto por el contenido épico y nacionalista de sus óperas como por su antisemitismo explícito. Paralelamente, los nazis prohibieron y persiguieron la música de compositores judíos o considerados degenerados, expulsando a músicos y directores de orquesta de origen judío y controlando estrictamente la vida musical a través de la música de cámara del Reich. Bueno, Estas representaciones musicales buscaban mostrar la grandeza del Tercer Reich, reforzar la cohesión ideológica entre los asistentes. De hecho, el uso de la música clásica trascendió fronteras. Mientras los nazis la usaban para reforzar su imagen en el extranjero, en los países ocupados y aliados, la música alemana era a veces rechazada y otras veces apropiada como símbolo de resistencia. Por ejemplo, la BBC británica utilizó obras de Wagner y Beethoven en sus transmisiones, desmintiendo la idea de que la música alemana pertenecía solo a los nazis y resignificándola como patrimonio universal. Sepan, por ejemplo, una curiosidad, y es que esta misma BBC utilizó el famoso motivo inicial de la Quinta Sinfonía de Beethoven, pa 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 pam, es decir, tres golpes cortos, pa pa pa, y uno largo, pa, equivalente a la letra V de Victoria en código Morse, como sello de sus emisiones, apropiándose así de la música alemana, pero para fines opuestos a los que empleaban los nazis. De esta Segunda Guerra Mundial, de este contexto de guerra histórico, creo que hay que destacar la Séptima Sinfonía, la Leningrado, así llamada, de Shostakovich, compuesta y estrenada durante el asedio de Leningrado. La sinfonía fue transmitida en la ciudad sitiada como acto de resistencia y símbolo de esperanza. Pues les invito a escuchar de Dmitri Shostakovich, de la Sinfonía número 7, Leningrado, el movimiento número 1, el episodio de la invasión. Thank you. También las canciones populares y los himnos de guerra trascendieron fronteras y bandos, convirtiéndose en himnos de soldados y civiles. Tenemos un ejemplo muy claro, la famosa canción Lili Marleen, que fue escuchada tanto por alemanes como por aliados durante la Segunda Guerra Mundial. La escuchamos en la voz de Marlene Dietrich.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marleen. For you, Lily Marleen. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marleen. With me, Lily Marleen. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lily Marleen. For you, Lily Marleen. Marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marleen. It's you, Lily Marleen. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marleen. It's you, Lily.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo y querría haberles hablado del Cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen, compuesto y estrenado en un campo de prisioneros de guerra nazi, una de las piezas más influyentes del siglo XX. También la música de una banda sonora de guerra de Enrique V, debido a William Walton, encargada en plena guerra y sirvió como elemento de cohesión nacional en el Reino Unido. Pero, como no tenemos más tiempo, he encontrado una curiosidad que quizás les haga gracia o les parezca interesante. No sabía que existía, pero Kurt Weill escribió un número dentro de su obra de teatro musical Los Siete Pecados Capitales. En el 1956-57 escribió la canción de Bilbao. Sí, en periodo de posguerra, Kurt Weill incluyó en una de sus obras a Bilbao. Pues con esta canción me quiero despedir hoy, pidiendo que la guerra no nos sea indiferente, que todo acabe pronto, que seamos más humanos y que seamos capaces de aprender de nuestros errores históricos. Agur, amigos. Hasta la próxima semana. Les dejo con Bilbao Song, cantado por Lotte Lenia, de Kurt Weill.
Bilsballhausen, Bilbao, 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 war das Schönste auf dem ganzen Kontinent. Dort gab's für einen Dollar Krach und Wonne, Krach und Wonne, Krach und Wonne, und was die Welt ja eigen nennt. Aber wenn sie da hereingekommen wären, ich weiß ja nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Ach, brenn, die Lachen waren, wo man saß, auf dem Tanzboden wuchs das Gras. Und der grüne Mond schien durch das Dach, ne Musik gab's dort, da wurde was geboten für sein Geld. Joe, mach die Musik von damals nach. Alter Bilbao-Mond, da wo noch Liebe lohnt. Alter Bilbao-Mond, er war Brasil gewohnt. Alter Bilbao-Mond, das hab ich oft betont. Alter Bilbao-Mond, mich hat er nie geschont. Ich weiß ja nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Doch es war das Schönste, es war das Schönste, es war das Schönste auf der Welt. Bilsballhaus in Bilbao, 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 an einem Tage Ende Mai im Jahre 8. Da kamen vier aus Frisco mit nem Geldsack, mit nem Geldsack, mit nem Geldsack. Die haben damals mit uns was gemacht. Aber wenn sie da dabei gewesen wären, ich weiß ja nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Ach, brennende Lachen waren, wo man saß, auf dem Tanzboden wuchs das Gras. Und der grüne Mond schien durch das Dach. Und vier Herren konnten sie mit ihrem Braun ins Schießen hören. Sind sie ein Held? Na, dann machen sie es mal nach.
Alter Bilbao-Mond, halt, wie ging das jetzt weiter? Er war Brasil gewohnt. Ach, ich weiß den Text nicht mehr. Da, wo noch Liebe lohnt. Es ist schon zu lange her. Ich weiß ja nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Doch es war das Schönste.